El Señor, a través de las palabras de Pablo, nos anima a proseguir adelante. Terminando los últimos versículos del capítulo 4 de Filipenses, en esta noche vamos a hablar acerca de la provisión para la visión. La provisión para la visión. Una de las cosas más importantes entender cuando leemos las Escrituras es de que debemos de leer las Escrituras en su contexto. Sacar un solo versículo es sacar el poder de todo las palabras que se está dando concierne al contexto. Las mismas iglesias en Filipenses y en Macedonia es la misma congregación en la cual Pablo estaba escribiendo cuando escribió a los Corintios. De ellos estaba hablando el apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 8, Pablo les está hablando de que las iglesias en Macedonia están pasando por grande prueba, gran tribulación. Dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo está dando testimonio de que aún en medio de la tribulación, en medio de la pobreza, estas iglesias en Macedonia han dado para proveer por los santos, por los ministros, para extender el reino de Dios. Y él está hablándole a los corintios de estas iglesias. Y en ese contexto entendemos ahora por lo que va a decir el apóstol Pablo a los filipenses. Esta es una iglesia que ha aprendido la importancia de ser dadivosos. Ser dadivosos. En el capítulo 4 de Filipenses, ¿por qué no leemos desde el versículo 12? Tomando del contexto que estudiábamos la semana pasada, Pablo hablando de la escasez y la de la abundancia, en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y si habéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo yo que esta escritura es una de las escrituras más mal usada y mal abusada en toda la Biblia. Muchos ven a Dios como la gran piñata. Aventamos escrituras y las bendiciones de Dios van a caer del cielo. Y este abuso ha dado mal sabor, mal gusto en algunas personas. Algunos le dicen el evangelio de la prosperidad. Escoge bien tus números y ahí viene la respuesta. La escritura no dice Dios va a proveer cada capricho, cada antojo y deseo que tengamos. La escritura no dice que podemos gastar tontamente el dinero y cobrarlo en la tarjeta de crédito. Al cabo, mi Dios suplirá todas mis necesidades. El hermano de Jesús, escribiendo en Santiago, capítulo 4, versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No dudamos que Dios es un proveedor a sus hijos. Pero Él no es una fuente para darnos todo lo que codiciamos, todo lo que se nos antoja. Muchos se sientan en el sofá y no buscan trabajo, pero citan esta escritura. Al cabo, Dios va a suplir todas mis necesidades. Estoy confiando en Dios. Cuando estaba yo en la escuela bíblica, muchos estaban seguros que eran llamados. Y sabiendo que estaban llamados, o entendiendo que estaban llamados, pensaban ellos que las iglesias pronto les iba a abrir las puertas para servir como pastor o asistente o ministro de alabanza o pastor de jóvenes a tiempo completo. Uno en particular tomó el reto de ir a Colorado porque iba a ver algo misionero en tal lugar en Colorado. Y se llevó sus trajes porque iba a predicar. Y estuvo 10 días. Y le dije cuando regresó: ¿cómo te fue? Dijo: ni prediqué. El pastor desde el primer día me tenía pintando y limpiando y trabajando afuera y dándoles de comer a los necesitados. Ni ministré. Lo que él no había entendido, que eso es parte del ministerio. Él estaba buscando púlpito. Él estaba buscando una ofrenda de amor. Pero lo que Dios pedía de él es de que él fuera la ofrenda. Que él se sacrificara para ayudar a esos pastores que necesitaban la ayuda. Y muchos querían que la iglesia les diera tiempo completo. Y de eso no se trata, hermanos. Dios no bendice al perezoso. Dios no bendice al que oye la palabra y no hace lo que la palabra dice. Tener fe es movernos en acción. Usted no se puede quedar sentado y creer que todo va a venir por encima. Nuestra fe tiene que movernos a la acción. La palabra del Señor nos enseña el ejemplo de la hormiga. Mira la hormiga. ¿Cómo trabaja? ¿Y cómo van entrando y saliendo y entrando y saliendo y entrando y saliendo? Y está el calorón y entrando y saliendo y entrando y saliendo. Ninguna de ellos está haciendo nada. Todos tienen su trabajo. Proverbios capítulo 6, versículo 7 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En el capítulo 12 de Proverbios, versículo 11, dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Esta es la palabra del Señor. Y debemos de enseñar a los hijos la importancia del trabajo. Trabajamos por la necesidad. No somos ricos, pero el Señor suple nuestras necesidades. Él honra cuando nosotros le honramos con el trabajo. El Señor, por maldición, le dijo al hombre: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Y ahora las generaciones de ahora ni quieren sudar. Esto está muy duro. Esto está muy, muy difícil. Mejor voy a ir a jugar unos videos de video. Me voy a ganar la papa jugando juegos de video. Y hemos creado una generación perezosa. Perezosa. Pero la palabra del Señor nos enseña la acción que debemos de tomar. El plan para la provisión. El plan que Dios nos da. Mira lo que dice el versículo 19 conmigo, Filipenses 4. En el versículo 19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí está. Primero la promesa. En el versículo 19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la promesa. Pero la promesa, hermanos, está basada en los versículos 14 al 18. Es la acción. Si nosotros no actuamos, la promesa no viene. ¿Me están entendiendo? En el versículo 14 miramos el inicio de la promesa, y aquí es donde mucha gente se frustra y dice: Dios no me bendijo. Aquí es donde solo sacan este versículo sin leer el resto de la Biblia. Al cabo, Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas. Ahora, mira lo que nos dice la palabra del Señor 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Que es lo que Pablo está diciendo, que ellos estaban contribuyendo en medio de su pobreza, en medio de su necesidad, ellos contribuían. Esa es la acción para la predicación del evangelio, versículo 15. Cuando partí de Macedonia, ninguna otra iglesia participó en dar y recibir, solo ustedes. Todos tenían escasez, todos teníamos pruebas, pero solo esta iglesia actuó en fe. Noten, hermanos. ¿Para qué? Para suplir, 16, las necesidades del evangelista, el misionero, el apóstol Pablo. 17. Esto era el resultado de la acción, fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto. Hermanos, el simple acto de ser dadivoso es el fruto de la palabra trabajando en nuestras vidas, que estamos poniendo en acción la fe que tenemos en Dios. Si yo doy con sacrificio, Dios me va a suplir las necesidades que yo tengo. Es la acción que activa la promesa. Si yo doy con libertad, y si me falta, Dios va a suplir. Dios va a cuidar de mí. La palabra del Señor nos enseña que esta iglesia era una iglesia generosa, era un pueblo generosa, y por su generosidad, o en base de su acción de ser generosos, Dios iba a cumplir y suplicar todas sus necesidades, todo lo que les faltaba. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo: porque habían dado, porque habían sembrado, porque habían plantado, porque habían compartido, porque habían invertido en otros, nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades. Pablo estaba reafirmando la palabra y las promesas de Dios. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Usted no puede sembrar escasamente y creer que Dios va a traer una cosecha abundante. Y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hay que proponer en nuestro corazón, hermanos, que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando proponemos en nuestro corazón esta verdad, entonces activamos la promesa de Dios. Dar, damos, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No damos porque tenemos necesidad, hermanos. Damos porque el Señor nos ha bendecido en grande manera, y de lo mucho que el Señor nos ha dado, estamos dando un poquito, cada quien poniendo su grano de arena. No con tristeza, hermano. El que no ha creído en el Señor y no ha creído en el concepto o en el principio de la palabra del Señor de dar. Ay, ¿cómo le cuesta meter la mano en la bolsa y dar? Saca el billete y, oh, ese está muy grande. Ese no. Ese lo tengo guardadito para una emergencia. Ese lo tengo guardadito para comprarme lo que quiero. Y fácil se nos va el dinero. Y a veces en cosas innecesarias, como lo estuvimos hablando la semana pasada. Y algunos dicen, es que al final del mes no me alcanza para el diezmo. Hermano, usted está haciendo mala matemática. Porque lo que pertenece al Dios es lo primero, no lo último. El mejor de nuestro fruto, las primicias de la cosecha, y no how do you say crumbs, brother? Las migajas. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en el templo y estaban dando multitudes y cantidades? Y el Señor vio una ancianita que dio 3 dracmas. Hoy en día es equivila a 15 centavos. Y el Señor dijo, ella dio más que todos los demás, no en cantidad, sino en su corazón. Porque los demás daban lo que les sobraba. Pero esta mujer dio todo lo que ella tenía. Bienaventurada, bendecida, es aquel que confía en los principios del Señor. Yo no entiendo la matemática del Señor, pero si usted quita lo que es de Dios al principio y allá después del mes, no te va a alcanzar. Está bien, pero Dios suplirá lo que te falta. Ese es el principio, hermano. Es una matemática que no entendemos, pero es la matemática de Dios. Dice, no damos por tristeza, no damos por necesidad, pero Dios ama al dador alegre. Oh, cómo me encanta ver a los niños venir a traer su ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen el concepto de cuánto es una cora o $1 o $10 o $5. Lo que tú les das, ellos vienen y lo dan. Algunos abusadillos por ahí lo guardan para el paletero. Y el paletero es el que sale ganando. Pero vienen no sabiendo el concepto cuánto es, pero ellos van a... Eso es la acción, hermanos. Esa es la actitud en la cual debemos de ofrendar. Eso es de Dios. Esto es de Dios. La primera parte es para el Señor, porque Él me ha dado lo mejor. no sé cómo le voy a hacer, pero Dios va a suplir mis necesidades. Si Dios es primero en mi vida, en todas las áreas de mi vida, Dios tiene que ser primero también en mi cuenta bancaria. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8, segunda de Corintios 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres y su justicia permanece para siempre. Lucas capítulo 6 versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y el versículo 19 de Filipenses 4 no es una declaración que es apartado de todas las cosas. Va en base de la acción. Usted sabe que Dios usa gente común para que las bendiciones de Él puedan fluir. Ministerios diarios, personas regulares como usted y yo. Pablo estaba en necesidad varias veces, no solo una vez. Él tenía necesidad. Y cuando ellos escucharon que había necesidad, respondieron con generosidad. Dieron con libertad. ¿Sabe usted, hermano, que usted y yo somos la respuesta de la oración de alguien? Cuando tú tengas ese sentir que algo te está jalando, o sientes esa carga, necesitas obedecerle a Dios. Aquí es como el enemigo nos descalifica. Cuando tenemos ese sentir de dar, el enemigo viene y nos podrá decir: tú te sientes así porque tú ya sabes de la necesidad. No quiere decir que debes de ayudar. Y el enemigo viene, y si le hacemos caso, no damos y perdemos de la bendición de Dios. Perdemos de ser de bendición para alguien. Segunda de Corintios 9:11 dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo esa escritura? Dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido y en toda ocasión pueden ser generosos, para que en medio de nosotros la generosidad resulte en acción de gracias a Dios. ¿Sabe que Dios primero provee a través de las personas que están más cerca de nosotros? No necesitan ser convencidos. Te aman y te quieren y quieren lo mejor para ti. Entonces Dios nos bendice para ser de bendición a la familia cuando hay necesidad. ¿Sabe? Una de las las muchas cosas que aprendí de mi mamá fue de cómo ella guardaba su dinerito. Y ella sabía cuando era día de pago y me decía: hoy es viernes, es día de pago, como diciéndome: no se te va a olvidar pasar al banco. Y cuando le daba su dinero, Me decía, le decía, mamá, ¿para qué vas a usar ese dinero? ¿Y sabe lo que me decía? Ese es mi negocio. No me quería decir. Pero ¿sabe por qué guardaba su dinerito? Porque cuando uno de sus hijos, o aún dentro de la familia, dentro del hogar, había una necesidad, ella sacaba la paca, hermanos. Sacaba su paca y decía, ten. Y nunca daba con intención de recibirlo de nuevo. Nunca daba para prestar. Daba para bendecir. Porque Dios usa la familia, hermanos, para bendecirnos los unos a los otros. Si viene un extranjero y te pide $50, no, lo mandamos por un tubo. Si alguien nos pide una donación porque van a hacer algo para la comunidad y lo conocemos, es más fácil dar porque ya tenemos familiarización con ellos. Y hay veces que Dios tiene que tocar varios corazones hasta que den con generosidad. Dios nos bendice para que podamos ser la bendición. Oramos los pastores a menudo por ustedes. Y nuestra oración es de que tú seas bendecido en tu trabajo y en tu negocio para que tú puedas bendecir a otros. ¿Por qué? Porque la manera en la cual esta iglesia es bendecida, hermanos, y puede hacer lo que hacemos para el reino de Dios es a través de usted. Si ustedes no dan, nosotros no podemos dar mucho, pero Dios nos bendice para bendecir a otros, las necesidades de otros. Dios quiere proveer, Dios quiere ser el recurso de nuestras necesidades, la fuente de nuestras necesidades. Y por eso dice Pablo en el 19, y Dios suplirá todo lo que os falta. Todas las necesidades. Todo. Usted sabe que Dios provee nuestro empleo, hermanos. Dios provee para abrir ese negocio. Dios provee y nos da la salud para poder hacer el trabajo. Eso es Dios, hermanos. Dios no solo quiere suplicarte el pescado, sino quiere darte el negocio de la pesca. Dios quiere ser la fuente de tus recursos, de todo lo que tenemos. Dios provee un lugar de empleo para darte los fondos para todo lo que necesitamos. Mira esto, Dios provee el trabajo. O a veces provee un mejor trabajo. ¿Y sabe lo que está haciendo el Señor? Está proveyendo nuestras necesidades. Para que seamos bendecidos, para que podamos ser la bendición. Dios usa tu trabajo para bendecirte. ¿Recuerda la historia de Josué en el libro de Génesis? Fue de ser un esclavo hasta un manejador general de un gran negocio. Fue de ser un prisionero o estar en la prisión a ser un director de todos los guardias. Dios lo bendijo, Dios lo posicionó para que él podría ser una bendición. Y cuando llegó la escasez y el hambre en Israel y él estaba en Egipto, vinieron sus hermanos y pudo proveerles porque él era el dueño de la compañía. Eso es Dios. Las provisiones de Dios son mucho más que dinero. Las provisiones de Dios lo encontramos en su favor, en su paz, en su sabiduría, en su dirección. Las bendiciones de Dios vienen a través del consuelo y la sanidad y la gracia y el amor y el perdón. Termino con esto, voltea conmigo a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira lo bueno que Dios es. Le dice al Pedro en el versículo 4: boga mar adentro, echad las vuestras redes para pescar. ¿Sabe lo que le está diciendo boga mar adentro a Pedro? Le está diciendo: lleva la barca hacia las aguas más profundas. Echen las redes allí para pescar. Váyanse donde está más hondo. Pedro dijo: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero noten la respuesta de Pedro: mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Porque tú me lo mandas, lo voy a hacer. Hemos estado trabajando toda la noche, y en la noche es cuando es la mejor pesca, pero solo porque tú me lo has dicho, lo voy a hacer. En obediencia a tu palabra. ¿Sabe usted, hermano, que cuando obedecemos la palabra del Señor, siempre el resultado es bendición? El Espíritu Santo te dice: hazlo, hazlo, hazlo. Entonces tú, en obediencia, tienes que hacerlo. Pedro hubiera dicho: Señor, hemos estado toda la noche, no hemos cargado nada, ven tú. Pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Porque tú me dices que lo haga,
voy a obedecer tu palabra. Y lo echaron y encerraron gran cantidad de peces. ¿Usted quiere entender esto con su mente, hermano? Dice que la red se rompía. No estamos hablando de unos cuantos pececillos. No estamos hablando del lonche del niño que dio de alimentar a los 5,000 dos peces. Estamos hablando de una gran cantidad de peces que la red se rompía. Entonces le hicieron señas a los otros compañeros: vénganse, ayúdenos. Y remaron la barca donde ellos estaban y llenaron ambas barcas, tanto de tal manera que se hundieron. Eso es lo que Dios hace cuando obedecemos su palabra, hermanos. Cuando somos dadivosos, cuando creemos en la palabra del Señor, cuando decimos: Señor, yo voy a hacer lo que tú me has dicho que yo tengo que hacer. Yo sé que tú vas a cuidar de mí, yo sé que tú vas a suplir nuestras necesidades. Hemos pasado por tormentas, estamos pasando por pruebas, pero Señor, yo sé que tú estás con nosotros y nunca nos vas a dejar, aunque sea poco. Como dijo Pablo, sé vivir con hambre y sé vivir con la panza llena. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dice: traed todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa. Esta es la única escritura que el Señor pide que le probemos. Prueba. El Señor da el reto: pruébame. A ver, échale ganas, hazlo. Y verás que abriré las ventanas del cielo. Cuando yo estudié esa escritura hace años, yo decía: ventanas son unas ventanitas como estas. Pero en el hebreo en la cual fue escrito originalmente no dice ventanas, dice compuertas de inundación. Ustedes que vienen de Guatemala, usted sabe cómo es la lluvia. Y cuando se viene, se viene. Me acuerdo yo hace años estuvimos en Guatemala y se vino una lluvia y lluvia y lluvia. ¿Y cuándo va a parar? Yo vengo del desierto, aquí llueve 2 minutos y se acaba la cosa. Y toda la noche lloviendo y lloviendo. Y al salir ni se podía ver la calle. Y yo pensé: ay, Señor, va a pasar el arca de Noé por aquí. Las compuertas de inundación. Pruébame. Y verás que abriré las ventanas, las compuertas de inundación desde los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta, no dice hasta que abunde, no dice. Usted sabe lo que es sobreabundar, hermanos, más de lo que tú necesitas. Hermano, usted sabe que Dios, lo que Dios nos ha dado porque damos en fe, es más de lo que necesitamos. Hermano, esa es la bendición de Dios. Y Dios nos llama a ser la bendición a otros. Y así termina el apóstol Pablo a los Filipenses. En versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? Porque finalmente
el objeto de nuestro trabajo es de darle gloria al Señor. Pedro le escribe a las iglesias, dice, el final de la iglesia, mas el fin de todas las cosas se acerca. Orad sin velar, sed sobrios, ámense los unos a los otros y sírvanse los unos a los otros a fin de que Dios reciba la gloria. Hermanos, Dios recibe la gloria. Y cuando aprendemos ese concepto de despojarnos de nuestra gloria, el hombre le encanta que le alaben. Pero finalmente no es la gloria no es de nosotros, hermanos. Todo viene de Dios. Él es el que suple. Él es el que nos ha dado el trabajo. Él nos ha dado los talentos para. Hermanos, he visto los trabajos de algunos de ustedes. Ustedes hacen trabajo profesional. Excelente trabajo. Ustedes hacen el trabajo con honra, ustedes hacen el trabajo con responsabilidad, ustedes hacen el trabajo como que si lo están haciendo para Dios. Y Dios los ha bendecido en grande, grande manera, hermanos, para que nosotros podamos ser la bendición para alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Padre, yo te doy gracias en esta noche.